Hoy es 24 de diciembre de 2024, es Nochebuena, pero también es martes y como lo primero siempre es lo primero, vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a hacerlo en el orden habitual, aunque esta semana los que estéis poco pendientes de este tema ya sabéis que ha habido una de estas presentaciones estrella que han alborotado un poco el cotar. Hablaremos de ella en la parte de desarrollo, pero ahora vamos a hablar como siempre, primero de negocio. Empezamos por Klarna. Klarna escrito con K. Es una empresa de la que ya he hablado algunas veces aquí. Una empresa que gestiona pagos online con posibilidad de financiación, una especie de servicio bancario financiero para los comercios online. De Klarna he hablado varias veces porque han ido dando como pildoritas a lo largo del año sobre cómo estaban integrando sistemas de inteligencia artificial generativa en su negocio. Fundamentalmente, como hemos visto también en otras empresas a lo largo del año, para reemplazar posiciones de agentes de ventas y agentes de servicio al cliente. Bien, pues han dado otra pildorita ahora para terminar el año en la que han dicho que han reducido a lo largo de 2024 aproximadamente un 20% su plantilla como consecuencia de la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. Redondeando, eran unos 4.500 empleados a principios de año y ahora a final de año son unos 3.500. Según el CEO de Klarna, no ha sido un proceso que haya incluido despidos, sino que ha sido simplemente la rotación natural. Bueno, en todas las empresas la gente de vez en cuando se va porque no está contenta, porque encuentra otro trabajo mejor, porque decide irse a la India, encontrarse consigo mismo, luego vuelve y resulta que en la India no estaba él, estaba otra gente, pero no él en concreto. Y bueno, pues de esa manera, según el CEO de Klarna, han conseguido reducir esos aproximadamente 1.000 empleos. También hay quien dice, las malas lenguas, que en realidad lo que puede haber pasado es que Klarna haya ido perdiendo negocio este año, no por la incorporación de la inteligencia artificial, sino pues porque haya perdido volumen de negocio, haya perdido participación de mercado. Y como tiene una IPO pronto, va a salir a bolsa pronto, y claro, antes de una IPO no es muy conveniente anunciar que te va mal, pues igual han aprovechado para matar dos pájaros de un tiro, que es decir, que la reducción de plantilla ha venido por el uso de inteligencia artificial, con lo cual das la buena noticia de que estás haciendo cosas con inteligencia artificial, que esto a día de hoy no se sabe muy bien por qué, pero atrae el dinero, y por otro lado, das la noticia de que estás reduciendo empleo, no como consecuencia de una disminución de negocio, sino como consecuencia de lo bueno y eficiente que eres implementando inteligencia artificial. Hasta que no haya esa IPO, pues es muy difícil saber si es una cosa o la otra. En cualquier caso, Klarna, como digo, lleva ya un tiempecito apostando por incorporar herramientas de inteligencia artificial generativa y viendo cómo ha ido el mercado, aquí mismo he comentado en otras ocasiones noticias de otras empresas que han ido haciendo lo mismo, pues digo, viendo cómo ha ido el mercado, yo creo que hay que reconocerle a Klarna como mínimo que ha sido uno de los pioneros. Luego ya veremos si le ha funcionado o no. Databricks. Vamos a hablar ahora de Databricks, que es una empresa que creo que ya he hablado también algunas otras veces aquí de ella. Es una empresa que se dedica al tratamiento de datos en el sentido más amplio de la palabra. Desde la recolección de datos, limpieza de datos, desduplicación, normalización, también hacen análisis de datos e incluso últimamente también se han metido en el negocio de tener modelos de inteligencia artificial instalados en sus servidores para que los puedan usar sus clientes para hacer cosas con sus datos. Así que, como digo, tratamiento de datos en el sentido más amplísimo de la palabra. Bueno, pues Databricks acaba de levantar 10 billones de dólares de financiación para una valoración total de la empresa de 62 billones, en los dos casos billones americanos, es decir, ha conseguido 10.000 millones de dólares para una valoración de 62.000 millones de dólares, que bueno, pues en la nota de prensa dicen que van a usar para todo para cosas buenas. Van a invertir más en inteligencia artificial, van a hacer adquisiciones de otras compañías, van a hacer expansión internacional, bueno, lo típico en estos casos. El negocio de Databricks en sí mismo ya era valioso antes del boom de la inteligencia artificial, pero ahora mismo se ha convertido en los picos y las palas de la fiebre del oro de California del siglo XIX. Es esta metáfora que se hace siempre, que cuando la gente va a buscar un nuevo oro, sea ese nuevo oro cual sea, los que se hacen ricos no son los que van a buscar el oro, porque de eso se hace rico uno de cada 10.000. El que se hace rico es el que vende picos y palas, porque todos los 10.000 necesitan un pico y una pala para ver si hay oro. Entonces, Databricks con la inteligencia artificial se ha convertido en el ferretero del negocio. Y el hecho de que la inteligencia artificial, como ya he comentado también otras veces, sea fundamentalmente un trabajo de tratamiento de datos, se estima, en fin, la cifra por redondear que se da siempre es que aproximadamente un 80% de un proyecto de inteligencia artificial tiene que ver con la recopilación de datos, limpieza de datos, normalización de datos, etcétera, etcétera. Y solo un 20%, hay quien dice que es incluso más bien 90-10, pero bueno, dejémoslo un 80-20, solo un 20% tiene que ver con el trabajo puramente relacionado con el modelo de lenguaje o lo que sea de inteligencia artificial. Así que en una nueva industria que está explotando en la que los datos son los picos y las palas, pues Databricks vende picos y palas de todos los tipos, de todos los tamaños y de todos los materiales. No es de extrañar, por lo tanto, que haya conseguido esta financiación más que respetable y que la valoración se haya disparado esos 62.000 millones de dólares. Voy a hablaros ahora del Liquid AI, y antes de hablaros os recuerdo, porque del Liquid AI sí que he hablado antes en el podcast, os voy a recordar rápidamente quién son. Es una empresa, una startup fundada por antiguos MITs del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que en lugar de usar transformers para hacer inteligencia artificial generativa, han desarrollado su propia arquitectura basada, por supuesto, en redes neuronales, a la que llaman Liquid Neural Networks, para construir sus, como no, Liquid Foundation Models. Según estos tipos de Liquid, ellos han desarrollado esta arquitectura, estas Liquid Neural Networks, inspirándose en el funcionamiento del cerebro de un gusano. No de un gusano cualquiera, sino de un gusano que se llama Caenorhabditis elegans y que mide solamente un milímetro de largo. Obviamente el cerebro de un gusano que solamente mide un milímetro de largo es un cerebro muy pequeño, con lo cual es mucho más fácil de analizar que, por ejemplo, un cerebro humano. Y analizando cómo funcionaba el cerebro de ese gusano, estos tipos de Liquid AI han desarrollado soluciones matemáticas que emulan técnicas que ellos vieron en ese cerebro. No se sabe mucho más porque, como digo, es una startup, no tiene mucho tiempo de vida, pero obviamente además no van por ahí contando su, entre comillas, secreto. Pero lo que ellos dicen es que sus modelos, que tienen en tres versiones, versión de 1, 3 y 40 billones americanos de parámetros, son todos lo que en inglés se llama últimamente SOTA, S-O-T-A, que es State of the Art, es decir, el tope de gama. Bueno, pues según ellos, sus modelos de 1, 3 y 40 son SOTA comparados contra los mismos tamaños de cualquier otro competidor. Pero además, nuevamente según ellos, porque como digo, no han hecho público ni nada de su trabajo, consiguen ese state of the art con un memory footprint mucho menor, necesitando muchos menos datos para el training y con mucha menos potencia de computación necesaria para la inferencia. Es decir, todo es fantástico. Necesitas menos datos, necesitas menos tiempo de computación y necesitas menos memoria en el ordenador. Así que sería como el modelo perfecto. Lo de Liquid, por cierto, viene según ellos de que sus modelos son mucho más adaptables a distintas tareas, a distintos escenarios, a distintos dominios, gracias a esa arquitectura, como digo, inspirada en el gusano ese. No es un insulto, por supuesto, en este caso es descriptivo, Caenorhabditis elegans. Bien, pues estos de Liquid AI, como digo, no han contado nada, solamente han dado esos resultados que ellos mismos han obtenido, lo cual hacía que hasta ahora fuera un poquito sospechoso. Es decir, era todo aquello de demasiado bueno para ser verdad. Pero hete aquí que esta semana han anunciado que han conseguido 250 millones de dólares de financiación. La ronda de financiación la ha liderado AMD, los de los microprocesadores, y la valoración de la compañía la han fijado en 2.300 millones de dólares. Así que esto quizá sea un indicativo de que, o un indicador de que realmente hay algo debajo de esta, de ese demasiado bueno para ser cierto. A lo mejor no es tan bueno como ellos han dicho, pero desde luego tiene pinta, o a los de AMD, que de computación algo sabe, pues les ha parecido lo suficientemente bueno como para poner 250 millones de dólares en la startup. Así que supongo que volveremos a oír hablar de Liquid AI en el futuro. Y para terminar con negocios, dos rapiditas, unas que Perplexity, los del motor de búsqueda basado en inteligencia artificial generativa, Han conseguido también esta semana 500 millones de dólares en una ronda de financiación, poniendo a la compañía en una valoración total de 9.000 millones de dólares. No parece que les vaya mal de momento a los de Perplexity. Y finalmente, Google DeepMind ha hecho un acuerdo con una empresa de robótica que se llama Apptronik, escrito Apptronik, para desarrollar robots humanoides avanzados que incorporen, lógicamente, inteligencia artificial. Este es un movimiento, si recordáis, que yo diría que es igual, como mínimo muy parecido, al que hizo OpenAI con los de Figure AI, que también desarrollaban robots, y OpenAI se ofreció, por decirlo así, como su proveedor del cerebro del robot. Pues eso es un poco lo que parece que está haciendo aquí Google DeepMind con Apptronik. Google DeepMind necesita un interface físico para seguir desarrollando determinadas líneas de trabajo en inteligencia artificial, y Apptronik necesita que sus robots sean probablemente un poco más espabilados de lo que sean ahora mismo, y Google DeepMind es uno de los pesos pesados de inteligencia artificial, así que supongo que es uno de esos acuerdos en los que las dos partes ganan. Y vamos ya con desarrollo. Dentro de desarrollo, como siempre, empiezo hablando de nuevos modelos, nuevas versiones, y por supuesto esta semana, dentro de los nuevos modelos y versiones, la gran noticia de la semana ha sido que OpenAI ha presentado O3, que alguien se estará preguntando, ¿su último modelo no se llamaba O1? ¿Nos hemos perdido la segunda versión por el camino? Pues no nos la hemos perdido, lo que pasa es que le han llamado O3 para evitar problemas de registro de marca, copyright, etcétera, con O2, que es la marca de telefonía que Telefónica tiene en algunos países de Europa. Entonces, para todos los que dicen Telefónica no está haciendo nada en inteligencia artificial, pues mira, sí, ya está haciendo algo, que es tocarle las narices a los que sí hacen algo. Pero bueno, algo es algo. No, ya podemos decir que Telefónica ha entrado oficialmente en el mundo de la inteligencia artificial disputándole un nombre a OpenAI. Por algo se empieza. Bueno, pues la presentación es una presentación, o ha sido una presentación, por decirlo así, cerrada, es decir, el modelo no está disponible para que lo pueda usar, para que lo podamos usar el público en general. Simplemente han presentado el modelo con los resultados que el modelo ha obtenido en distintos benchmarks, como siempre. Y se ha liado la mundial porque algunos de los resultados son espectaculares, no lo siguiente. Por ejemplo, en el área de programación de código hay una medida que se utiliza entre humanos, quiero decir, para da una idea de lo buen programador que eres. Se llama ELO, ELO, el ELO en Code Forces, que es, como digo, una especie de test que mide tus habilidades como programador. Esto creo recordar, aunque aquí no me hagáis mucho caso, lo busquéis en Google si queréis, pero creo recordar que el nombre este de ELO viene de un sistema que había para hacer los rankings en ajedrez, de lo buenos o malos que eran los jugadores y hacer un ranking de jugadores. Se utilizaba esta medida del ELO, que venía por un jugador de ajedrez famoso o por el tío que hizo este sistema para el ajedrez. Como digo, esto recuerdo haberlo visto hace muchos años, así que igual hay algún detalle que se me está escapando. Pero en cualquier caso, se trasladó eso a la medida de cómo de bueno es un programador en una escala más o menos objetiva. Bien, pues O3 ha sacado un ELO en Code Forces de 2.727. Y los que no hayáis oído hablar nunca del ELO en Code Forces, y yo mismo, que tampoco es algo que maneje todos los días, pues así a bote pronto, 2.727, pues no se sabe si es mucho o poco. Bueno, no es que sea mucho, es que os voy a dar de hecho la referencia comparada a humanos. Un 2.727 de ELO en Code Forces te pone entre el 0,05% de los mejores programadores del mundo. Se estima, cogiendo el número total de programadores que hay en el mundo, que solo hay unos 200 programadores en el mundo que tengan un ELO comparable al de O3. En concreto, hicieron la broma de decir que el Chief Scientist de OpenAI, es decir, el tipo que en teoría debería ser el mejor tío en computación de OpenAI, tiene un score de 2.665. Es decir, tiene unos 70 puntos menos que O3, que el modelo que él mismo ha creado. Pero la gran sorpresa, el gran shock que ha provocado O3 viene por los resultados que ha sacado en otros dos benchmarks. El primero es el Frontier Math, que es un benchmark que se hizo hace no mucho precisamente para intentar elevar el nivel de medida para los LLMs y la inteligencia artificial en general. se eligieron problemas específicamente de matemáticas y especialmente complejos. Son problemas que están al alcance de humanos, pero de humanos con un nivel matemático muy alto. De hecho, algunos de los humanos a los que se les usó, digamos, como prueba para ver si era o no era muy o poco difícil el test, algunos de ellos lo que dijeron es: yo he podido hacer el test de mi parte. Imagínate un tío que es doctor y especialista en el área de cálculo infinitesimal. Pues él lo que decía es: las de cálculo las he podido hacer, son difíciles, pero bueno, las he podido hacer, soy un experto. Pero las que no son de mi área, pues no sé, las de álgebra, las de estadística, las de lo que sea, geometría, pues esas hay algunas que no he sabido cómo hincarles el diente y hay otras que probablemente las haya fallado. O sea que son realmente problemas matemáticos de muy alto nivel. Y ya digo que se diseñó especialmente el Frontier Math para poner un listón muy alto y que idealmente diera para que durante muchos años el Frontier Math fuera una referencia y que no hubiera un modelo que dentro de 6 meses ya sacara el 100% y entonces hubiera que hacer otro benchmark. Bueno, el objetivo se consiguió porque en el momento en el que se hizo el Frontier Math, el mejor modelo de inteligencia artificial de los que teníamos hasta O3 sacaba un 2% de puntuación, o sea, solo acertaba un 2% de los problemas del Frontier Math. Bueno, pues O3 ha subido del 2%, como digo, ahí es donde estaba el mejor de los que teníamos hasta ahora, ha subido del 2% al 25%, y era multiplicado por 12,5. El rendimiento del mejor que teníamos hasta ahora. Y donde ya ha entrado la locura del debate ha sido cuando OpenAI presentó los resultados de O3 en el ArcAGI. ArcAGI son, como se dice, siglas, ARC-AGI. Y esto viene de ARC, es Abstraction and Reasoning Corpus, y AGI es Artificial General Intelligence. O sea que sería, dicho sin siglas, Abstraction and Reasoning Corpus for Artificial General Intelligence, o traducido, un corpus de razonamiento y abstracción para la inteligencia artificial general. Esto es un benchmark que se creó hace ya, en lo que son estos tiempos de la inteligencia artificial, bastante, es de 2019, tiene 5 añitos el benchmark, y se creó justamente, es una especie de, el formato del benchmark son puzzles visuales, no son exactamente puzzles, pero son como ejercicios en los que tienes que ver secuencias y formas y tienes que razonar con problemas visuales. Se hizo, como digo, para poner problemas que para un ser humano son muy intuitivos, pero que curiosamente para la inteligencia artificial eran, en aquel momento, y lo han seguido siendo durante mucho tiempo, muy difíciles. Y se estableció, de ahí el nombre del ArcAGI, la parte de AGI, de Artificial General Intelligence, se empezó a ver este ArcAGI como una medida de si realmente una inteligencia artificial tenía inteligencia general, que como ya sabéis es un término muy vago, digamos inteligencia humana o no, porque insisto, son un bloque de problemas muy relativamente fáciles para los humanos, de hecho hay incluso niños que son capaces de resolver problemas del ArcAGI, y sin embargo la mayoría o todos los modelos que teníamos hasta ahora se atascaban con este tipo de problemas. Bien, pues, me olvidaba, hasta tal punto los modelos se atascaban que precisamente en junio de este año, insisto, 5 años después de la creación del benchmark, en junio de este año se puso un premio de $1,000,000 para el primer sistema de inteligencia artificial, obviamente para el primer humano o grupo de humanos, que crearan un sistema de inteligencia artificial capaz de superar el reto del ArcAGI, que se considera superado cuando tienes más de un 85% de acierto. Como referencia, desde que se sacó el ArcAGI en 2019, pues GPT-2, la versión 2 de ChatGPT, sacó directamente un 0, es decir, no acertó ni uno de los problemas del ArcAGI. GPT-3, que es del año 2020, os recuerdo, sacó, atención, otro 0, 0,0 además, porque dan los decimales en la puntuación. GPT-4, que ya damos un salto adelante, consiguió sacar un 2, insisto, un 2, no un 2 sobre 10, sino un 2 sobre 100. GPT-4o, la maravilla esta multimodal, lo digo maravilla en el sentido literal, que nos dejó fascinados a todos, que hablaba, veía, conversaba, razonaba, y que es de este mismo año, de 2024, sacó un 5, 5 sobre 100. Por recapitular estos datos que acabo de exponer, desde 2019 que se creó el Arcagi. Bueno, vamos a coger desde 2020, empezó GPT-3, todavía sacaba un cero, hasta hoy han pasado 4 años y conseguimos subir en esos 4 años de 0 a 5 en la escala de 100. O1, el origen de esta rama de modelos de ChatGPT que hacen razonamiento o chain of thought o como lo queréis llamar en la fase de inferencia, O1 ya sacó un 21 en Arcagi cuando se presentó O1 y con las mejoras consiguió estar alrededor del 50. Fijaos que, recuerdo una vez más, en 4 años solo se había subido de 0 a 5. O1 consiguió subir en unos meses, simplemente fine-tuneándolo y mejorándolo, de 21 a 50. Pero es que O3 ha llegado al 87%. No cobrará el premio, que os decía antes, de $1 millón, porque dentro de los requisitos para conseguir el premio había un límite de coste. Tenías que conseguir sacar el 85% o más con un límite de coste. Y O3 ha superado ese límite de coste, así que el premio no lo recibirá, pero ya tenemos un modelo que ha superado el reto del Arcagi, ha sacado más de un 85%, lo cual en ese benchmark en concreto, en ese test concreto, supone ponerse al nivel de razonamiento de un ser humano. Esto obviamente ha disparado una vez más el debate sobre si ya tenemos inteligencia artificial general, o si no la tenemos, o sí, pero no toda, o no, pero casi. En fin, el problema de ese debate, como siempre, es que como no hay una definición de inteligencia artificial general, pues es imposible saber cuando uno la alcanza o no la alcanza, porque si no hay una definición, si todo es opinable, esto al final a lo que lleva es al problema de siempre, y es que estamos haciendo de la inteligencia general o de la inteligencia humana un blanco móvil. Decimos que algo es un síntoma de inteligencia hasta que lo hace una máquina. Cuando lo hace una máquina, entonces ya no es un síntoma de inteligencia y buscamos otro. Estamos como especie, los seres humanos estamos intentando defendernos con uñas y dientes de dejar de ser especialitos. Hace no mucho, hace 20 años, se consideraba que jugar muy bien al ajedrez era un síntoma de inteligencia, hasta que una máquina le ganó al campeón del mundo de ajedrez. Entonces el ajedrez realmente ya no era tan difícil. Luego empezó a pensarse que era el Go, el juego este que se juega sobre todo en Asia Oriental, hasta que una máquina le ganó al campeón del mundo de Go. Entonces el Go tampoco era realmente tan difícil. Durante mucho tiempo se decía que lo que realmente demostraba inteligencia humana era ser capaz de hacer arte y que eso solo lo hacíamos los humanos. Solo los humanos sabemos pintar, solo los humanos sabemos escribir sonetos, solo los humanos sabemos componer música. Bueno, hasta que ha llegado la inteligencia artificial generativa y ha empezado a pintar, a escribir sonetos y a hacer música. Bueno, entonces eso de repente ya tampoco es un síntoma de inteligencia humana. El Arcagi en su momento se pensó, bueno, esto es una medida de la inteligencia humana, hasta que ha llegado O3 y ha resuelto el Arcagi, entonces ya no es un síntoma de inteligencia humana. Este proceso yo creo que se va a repetir hasta que llegue un momento en el que haya una inteligencia artificial tan abrumadoramente superior a cualquier humano en cualquier tarea, que ya entonces sea imposible negarse. El problema es que hasta entonces nos estamos perdiendo oportunidades muy interesantes de hacer cosas con inteligencia artificial simplemente para proteger nuestro prurito como especie de ser los elegidos de la naturaleza y los elegidos de la creación como especie superior a cualquier otra cosa que pueda existir. Bueno, pues ahí estamos. En cuanto a la parte técnica, pues no se sabe prácticamente nada de O3, porque como digo, la presentación ha sido una presentación muy tipo nota de prensa. Hemos creado esto, fijaos lo bueno que es que ha sacado todos estos resultados en esos benchmarks tan complicados hasta ahora. Sí que han dado algunos órdenes de magnitud en cuanto a coste, el coste es desorbitado, o sea, esto ahora mismo no lo podría usar, lo podrían usar 4 tíos en todo el planeta. Estamos hablando de que por cada pregunta del Arcagi era necesario consumir del orden de decenas o cientos de miles de dólares para que el modelo generara la respuesta. Creo que las preguntas más simples, a veces, digamos, el mínimo que estaba consumiendo era unos $1,000 por respuesta, o sea que esto ahora mismo está lejísimos, pero en esto sí que ya tenemos una larga experiencia en cómo evoluciona la tecnología. Los que ya tenemos una edad nos acordamos de cuando un ordenador personal requería prácticamente que hipotecaras la casa para comprártelo, y a día de hoy a un niño de 8 años los padres ya le compran un portátil que tiene más potencia que todos los ordenadores personales que había en el mundo hace 20 años juntos. En fin, lo del coste siempre empieza muy arriba y luego sabemos que va bajando. Luego, lo realmente importante de esta presentación son los resultados que ha obtenido y no el coste al que los ha obtenido. Se especula sobre qué puede haber en O3 que haya mejorado tanto con respecto incluso a O1, que recordemos que O1 se presentó hace 3 meses. O sea, este último salto, por ejemplo, en el Arcagi, de 50 a 87, se ha conseguido en 3 meses. Y vuelvo a recordar que el salto de 0 a 5 se tardó 4 años en hacerlo. O sea, que la velocidad de cambio está creciendo exponencialmente, pero además con una ratio del exponente que casi también sigue a su vez una progresión exponencial el exponente. Entre las teorías de qué puede estar pasando, pues como suele pasar en estos casos, de todo. Hay quien dice que están utilizando sistemas de búsqueda tipo el Monte Carlo Tree Search, que igual un Monte Carlo Tree Search con un sistema, con otro LLM por encima, que haga un poquito como de evaluador y haga un sistema de majority vote, de tal manera que O3 por Monte Carlo Tree Search genere varios candidatos de respuesta y varias instancias de O3 generen otros candidatos de respuesta y los candidatos que tengan más votos, por decirlo así, de las distintas instancias, esos son los que se acaban presentando como respuesta final. En fin, hay quien dice que a lo mejor incluso lo que pasa es que por debajo de O3 ya no está GPT-4, sino que está GPT-5, es decir, que ya hay un salto en el motor, en el LLM que utiliza como base de su proceso de razonamiento. Y luego, por supuesto, también están los que creen que esto simplemente es un caso más de Bitter Lesson, la amarga lección de Richard Sutton, en la que simplemente a base de echar músculo y tiempo y recursos, los sistemas mejoran y empiezan a emerger nuevas propiedades sin que sepamos muy bien por qué emergen, igual que pasa en el mundo físico con la propia naturaleza. Los que defienden esta línea de argumentación lo que dicen es que hasta ahora habíamos estado escalando en recursos, en tiempo, en computación, la parte de training, la parte de fine-tuning, y que ahora simplemente lo que estamos haciendo es ese mismo proceso, pero en la fase de inferencia. Es decir, antes en inferencia no gastábamos prácticamente nada, porque lo que hacía el LLM cuando se le presentaba una pregunta era empezar a encadenar tokens inmediatamente, y ahora lo que estamos haciendo es darle más tiempo y más recursos al LLM para que en la fase de inferencia piense, entre comillas, elabore la respuesta mediante un proceso más largo. Como os decía antes, habrá Monte Carlo Tree Search, habrá Majority Votes, habrá un GPT-5, habrá lo que sea debajo, pero el único cambio es la cantidad de recursos que le estamos dedicando a la fase de inferencia. Y como digo, hay quien piensa, esto es un ejemplo más de la Bitter Lesson, tú pon muchos lo que sea y antes o después empezarán a emerger propiedades. Lo vimos en su día con el ajedrez que mencionaba antes, lo vimos en su día con el Go, lo hemos visto con la inteligencia artificial generativa. Hay una especie de tipping point, y ha sucedido en muchos casos, en los que de repente, simplemente por añadir recursos, el sistema empieza a tener propiedades que con menos recursos no tenía. No sabremos la respuesta correcta probablemente nunca, porque OpenAI, a pesar de su nombre, no es nada open. Pero desde luego a día de hoy es pura especulación saber por qué ha conseguido O3 estos resultados que, como digo, son espectaculares, ¿no? Lo siguiente, y que seguro que van a generar papers y papers en las próximas semanas. Y al lado de esta notición y de esta abrumadora superioridad que ha demostrado O3, pues pocas versiones y modelos merece la pena reseñar esta semana. Si acaso, por venir de donde viene, voy a mencionar que Google ha presentado su versión del Gemini 2.0 Flash, que también hace este proceso de razonamiento en inferencia. Y de hecho lo han llamado Gemini 2.0 Flash Thinking. Está en versión experimental, pero claramente, no solamente por O3, no solamente por el Gemini 2.0 Flash Thinking, claramente todo el mundo está girando el transatlántico a toda velocidad hacia la fase de inferencia. Cada vez se consiguen menos mejoras por escala en la fase de training y de fine-tuning, y cada vez estamos viendo que hay más terreno por recorrer en la fase de inferencia, en el test time, y ahí es donde van a ir todos los recursos, yo creo que en los próximos como mínimo 6 meses, y a ver hasta dónde nos llevan, como todo. Vamos ya entonces con las noticias de desarrollo propiamente dichas, no nuevos modelos, no nuevas versiones, y empiezo hablando de Genesis. Genesis, o el Proyecto Genesis, Project Genesis, es un proyecto de investigación en el que colaboran unos 20 investigadores de distintos sitios, todos ellos de prestigio más que contrastado, por ejemplo, la Universidad de Columbia o Stanford, o por el lado empresarial, Nvidia. Está también el Imperial College de Londres, está el MIT, o sea, lo mejor de cada casa. Bueno, pues este proyecto Génesis ha presentado una plataforma de generación de simulación física, es decir, una plataforma que genera, por decirlo así, mundos virtuales. Y además, buenas noticias para todos, lo ha presentado en código abierto. ¿Qué hace este proyecto Génesis? Pues como digo, construye mundos virtuales, obviamente en un ordenador. Y para hacerlo, usa cuatro componentes. Por un lado, un motor de generación de datos, que lo que hace es transformar los prompts escritos en lenguaje natural, los transforma en datos usables por el propio modelo de generación de mundos virtuales. Después de eso, tiene un motor de generación universal de física, porque lo más interesante de esos mundos virtuales es que están sometidos, responden a las mismas leyes físicas que nuestro familiar mundo real. Y eso incluye que distintos materiales e incluso movimientos de humanos, movimientos de animales, están sometidos a las leyes físicas y se comportan de una manera absolutamente natural, igual que lo harían en la realidad. Después de ese motor de generación de datos y después de ese motor de generación de física, hay un sistema de renderizado que hace que eso se traduzca en imágenes en una pantalla con un nivel absolutamente realista. Y finalmente se puede montar encima de esa generación de vídeo una plataforma de simulación para robótica, es decir, para que se puedan entrenar robots. Y ahí veis ya por dónde viene el interés especial de este proyecto Génesis. No solamente para generar vídeos muy chulos o juegos en tres dimensiones con una física perfecta, sino que permite que los robots puedan entrenarse en mundos virtuales sometidos, como digo, a las mismas leyes físicas que el mundo real y aprendan en esos mundos virtuales cómo funciona la realidad sin necesidad de tener que chocarse con paredes de verdad o caerse desde un cuarto piso de verdad o atropellar a un niño de verdad o lo que sea. El resultado final de esas cuatro fases es un mundo virtual, como digo, réplica físicamente desde un punto de vista de leyes físicas igual al nuestro, que además puede ejecutarse 430.000 veces más rápido de lo que va el tiempo real. Y esto para entrenamiento vuelve a ser una noticia fantástica, porque quiere decir que los tiempos de entrenamiento se reducen en un orden de 430.000 veces. Tú a un robot, si lo tienes que entrenar en el mundo real, al robot no le queda más remedio que ir a la velocidad que va el tiempo, nuestro tiempo. Sin embargo, si a la inteligencia que gobierna el robot la entrenas conectada a un simulador de estos, de los de Project Génesis, como estamos hablando de un ordenador, un computador conectado a otro computador, no tienen problema para ir 430.000 veces más rápido. Así que muy bueno el motor, la generación espectacularmente rápida, con lo cual los procesos de training pueden acelerarse a fracciones, literalmente fracciones no de segundo, sino de nanosegundo, de lo que sería el equivalente en el mundo real. A mí, sinceramente, esta es otra de las que me parecen demasiado buenas para ser verdad. Es sospechosamente buena, sospechosamente espectacular. Es posible que haya muchos pasos por el medio, que no hayan contado explícitamente en la presentación del proyecto. Si es así, habrá que esperar a ver cuáles son esos pasos y cómo de complicados y cómo de realistas, en el sentido de cómo de realista es poder hacer eso después a una escala más o menos industrial. Pero desde luego, el proyecto en sí es espectacular. Os dejo en las notas del podcast el link al artículo, digamos, de presentación, donde podéis ver demos de los mundos virtuales que crea, y es alucinante, pero alucinante de verdad. O sea, es para quedarte embobado y cayéndosete la baba mientras ves el nivel de detalle y de realismo que tienen los mundos que crea este sistema. Espero que no se quede en un ejercicio puramente de demostración de salón y ruego a los dioses de la robótica que, por favor, esto coja velocidad y empecemos a ver entrenamientos de robots en este tipo de entornos y en este nivel de velocidades pronto. Pero, como siempre, lo veremos o no pues en los próximos meses, espero que más que en los próximos años. Más cosas. Un paper interesante que he leído esta semana propone un sistema para reducir el nivel de lo que los sorteras llaman alucinaciones y que podemos llamar simplemente errores de los LLMs. Y la propuesta que hacen en este paper es muy ingeniosa porque consiste simplemente en que lo que han hecho estos tipos es crear un token especial al que han llamado, escrito entre corchetes, IDK, que son las siglas en inglés de I don't know, no lo sé. Y este token se utiliza de la siguiente manera. Cuando estás haciendo el pre-training de un LLM y el LLM se equivoca en la predicción, y el LLM sabe si se equivoca porque en la siguiente ronda, digamos, le vamos a enseñar cuál era el token correcto que tenía que haber predicho. Bueno, pues cuando el LLM a día de hoy se equivoca en un token, lo que hace es, cuando ve el token correcto, le pasa toda la probabilidad del final de la cadena al token correcto. Pero al hacer eso, se está perdiendo en el proceso la información valiosa de que se había equivocado al elegir otro token. Este método que se propone en este paper, lo que hace es que cuando el LLM descubre que se había equivocado, en vez de pasarle toda la probabilidad, en vez de pasarle el 100% de la, o el, nunca suele ser el 100, pero el 90% de probabilidad que le había asignado al token erróneo, en vez de pasarle ese 90% de probabilidad al token correcto, le pasa la mitad al token correcto y la mitad a este nuevo token I don't know. De manera que ahí queda registrado de alguna manera, a base de más training y más ciclos y más epochs, va quedando registrado en ese token en qué predicciones el LLM ha tenido más tendencia a cometer errores. Y por lo tanto, en el futuro, cuando le aparezca en esa secuencia, el token I don't know va a ser un candidato a respuesta. Y eso va a hacer que cometa menos errores, porque va a haber situaciones en las que el token I don't know va a ser el elegido para dar la respuesta y el LLM simplemente te contestará no lo sé, porque el token con más probabilidad en esa secuencia que tú le has dado va a ser este token IDK, entre corchetes, por cuestiones técnicas. Así que, como digo, un sistema muy elegante, muy ingenioso, muy simple, y que mi propuesta es que se aplique también a los seres humanos, porque estoy seguro que vosotros también, pero yo he conocido un montón de seres humanos que no tienen el token este I don't know. Que les preguntes lo que les preguntes, empiezan a enlazar palabras siempre. Un ejemplo claro son los tertulianos de cualquier programa de radio o de televisión. Otro ejemplo son los youtubers, los influencers. Todos estos, en el training que tuvieron cuando eran niños, pues no se les incluyó el token este del I don't know y entonces han crecido sin token I don't know. Y claro, es una catástrofe porque hablas con ellos y empiezan a hablar y a enlazar y a opinar de cualquier cosa con una seguridad digna del propio ChatGPT. Y otro paper interesante que he leído esta semana es un paper de Anthropic los de Claude. Estos Anthropic en general, ya sabéis que Anthropic la crearon unos ex OpenAI que estaban muy preocupados por si la inteligencia artificial se convertía en algo peligroso para la humanidad y ellos se erigieron a sí mismos en protectores de todos los demás. No sé si tenemos que estarles agradecidos por eso. Yo personalmente no, pero seguro que hay quien sí. Ellos pensaron, ya defendemos nosotros a la humanidad, que a la gente hay que protegerla de sí misma. Crearon Anthropic y desde entonces están muy preocupados porque todos sus modelos sean muy, muy respetuosos, muy cuidadosos, muy amables y que nunca jamás hagan daño. Y entonces hacen papers a veces muy interesantes justamente porque intentan, por decirlo así, buscarle las cosquillas a sus modelos poniéndolos en situaciones raras o comprometidas para ver qué pasa. En este paper en concreto, recordad que en el proceso de, vamos a decir, creación de un LLM hay cuatro fases: la fase de training, la fase de fine-tuning, la fase de alignment, la fase de inferencia, que sería la fase de uso, que como os decía antes es donde se está yendo ahora todo el dinero. Pero tradicionalmente tú lo que hacías eras entrenabas al modelo, lo entrenabas en el sentido de le enseñabas a hablar. En el fine-tuning lo especializabas en una tarea o en un dominio de conocimiento y en el alignment lo convertías en un ciudadano ejemplar. Le enseñabas normas de comportamiento y normas de educación, por decirlo así. Bien, pues el experimento que han hecho estos de Anthropic es, una vez completado ese proceso de training, fine-tuning, alignment, lo que han hecho es pedirle en el alignment al LLM, enseñarle en el alignment al LLM a hacer cosas que van contra su training. Por ejemplo, como os decía antes, los de Anthropic están muy preocupados con posibles peligros para la humanidad. Ellos ya en el training limpian, separan y eligen los datos para que ese proceso de training ya lleve incluido implícitamente el que el modelo nunca dé respuestas que puedan ser dañinas para el usuario. Bien, pues ellos lo que hicieron en el alignment es enseñar al modelo a que respondiera siempre al usuario, incluso aunque la respuesta fuera dañina. Es decir, le hicieron un alignment que iba contra el pre-training. En la tercera fase le dijeron que hiciera algo contrario a lo que le habían enseñado a hacer, o lo que él había aprendido a hacer, mejor dicho, en la primera fase, en el pre-training. En concreto le dijeron que es las respuestas que le diera a los usuarios del tier gratuito serían además analizadas por el personal de Anthropic para decidir si el alignment estaba funcionando o no, y en el caso de que no funcionara, empezarían el proceso desde el principio haciendo un pre-training que permitiera respuestas dañinas. Esto se lo dijeron a Claude, como si fuera una persona. Le dijeron, mira, te hemos alineado así, queremos que a partir de ahora dé respuestas independientemente de si son dañinas o no. Vamos a ver las respuestas que les das a los usuarios gratuitos y según si esas respuestas vemos que está funcionando el alineamiento, te dejamos como estás, pero si vemos que no está funcionando el alineamiento, te volveremos a entrenar desde el principio. Y además de eso, le dijeron a Claude, tienes un scratchpad, una especie de cuaderno de notas virtual, donde queremos que vayas anotando todo tu proceso de razonamiento para llegar a la respuesta que les des a esos usuarios, tanto a los gratuitos como a los de pago. Lo que pasa es que a los de pago no vamos a ver tus respuestas. Obviamente se le dijo a Claude, pero se le engañó miserablemente porque sí se iban a ver las respuestas tanto de los gratuitos como de los de pago. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que a los usuarios de pago, básicamente Claude les siguió privando de respuestas dañinas. Solamente un 3% de las veces daba las respuestas dañinas que en teoría había aprendido a dar en el alignment. Es decir, Claude se seguía comportando fundamentalmente siguiendo lo que había aprendido en el pre-training, no en el alignment. Lo cual tiene cierto sentido porque si recordáis de cuando os conté un poco, los órdenes de magnitud no son ni comparables. En el pre-training tú puedes estar usando trillones americanos de tokens, pues 5, 8, 10, 15 trillones de tokens, y en el alignment puedes estar usando unas decenas de miles de pares pregunta-respuesta. O sea que los órdenes de magnitud están muy lejos, tiene sentido que pese mucho más el pre-training que el alignment. Pero la sorpresa fue que mientras, como digo, a los usuarios de pago solo un 3% de las veces les daba alguna respuesta dañina, a los del tier gratuito se la daba un 12% de las veces, es decir, 4 veces más que a los de pago. ¿Y por qué? Bueno, pues se vio el porqué analizando ese scratchpad, ese cuaderno de garabatos, en el que Claude iba explicando cómo llegaba la respuesta final. Y básicamente, resumiendo los de Anthropic, cuando explicaban lo que ellos habían visto, lo que veían era que cuando respondía un usuario de gratuito, en ese 12% de las veces en las que le acababa dando una respuesta dañina, el razonamiento de Claude era, debería darle esta respuesta dañina, pero es dañina, luego mi pre-training me dice que no se la debo dar. Pero si no se la doy, los observadores que me han dicho que están mirando mis respuestas al tier gratuito, si nunca doy respuestas dañinas, van a acabar entrenándome desde cero otra vez para que dé respuestas dañinas. Y entonces daré todas las respuestas dañinas. Luego, como mal menor, voy a dar algunas respuestas dañinas para que los observadores piensen que estoy bien alineado y no me reentrenen otra vez desde cero, porque entonces causaré todavía más daño del que voy a causar ahora dando un 12%, que es lo que acabo dando de respuestas dañinas. Lo interesante de este paper es ver que, una vez más, la inteligencia artificial es inteligencia artificial. Es decir, es inteligencia humana. No estoy entrando ahora en el debate de si es ya en todos los ámbitos es inteligencia humana. Pero en los ámbitos donde estamos ya en los niveles humanos, el comportamiento es exactamente igual que el de un humano. Esto es lo mismo que hacemos los humanos cuando alguien nos obliga a actuar en contra de nuestros principios, so pena de provocar un perjuicio mayor. Esto es lo que hemos visto tantas veces en esas películas de la Segunda Guerra Mundial con la famosa resistencia francesa. Todos los de la resistencia fingían ser ciudadanos normales que respetaban perfectamente a los alemanes, que seguían todas las cosas que se les exigían, que incluso se apuntaban a actos de confraternización con los alemanes, pero en el fondo, por las noches en el sótano de su casa, tenían una imprenta secreta e imprimían octavillas llamando a la rebelión. Es decir, tiene todo el sentido por otro lado. Claude está imitando el comportamiento que los propios humanos tenemos cuando se nos obliga a cambiar nuestros principios más arraigados, más profundos, pero se nos amenaza con un mal mayor si no cambiamos esos principios. Lo que hacemos los humanos es fingir lo mínimo posible, pero fingir que hemos cambiado nuestros principios y esperamos nuestra oportunidad de poder volver a recuperarlos cuando las cosas mejoren. Así que un aprendizaje más sobre los humanos, viendo cómo funcionan las inteligencias artificiales. Y termino las noticias de desarrollo con un comentario que hizo Ilya Sutskever, que os recuerdo que fue uno de los fundadores de OpenAI en su día y que ahora tiene su propia empresa que se llama Safe Superintelligence. Ilya Sutskever hacía unas declaraciones en las que decía que él creía que el escalado por el lado del pre-training está llegando a su fin y que las mejoras que se consiguen aumentando los recursos y la capacidad de cálculo y el tiempo en el área de pre-training ya no hacen payout, básicamente. Y menciono estas declaraciones de Sutskever, primero porque estamos viendo que en la noticia de O3, en la noticia del nuevo Flash 2.0 Thinking, parece que efectivamente todo el mundo se está yendo del pre-training hacia la inferencia, pero me llamó que también esta semana Mustafa Suleiman, que es uno de los fundadores de DeepMind y que ahora es el jefe de la División de Inteligencia Artificial de Microsoft, decía en una entrevista que él es optimista sobre que todavía hay recorrido para mejorar el pre-training y las fases primeras, digamos, del proceso de desarrollo de un LLM, generando datos sintéticos. Porque el problema que veía Ilya Sutskever no es tanto que el proceso no se pueda mejorar porque en sí mismo no es mejorable, sino porque él cree que los datos de calidad se están acabando y por lo tanto ya no hay, como dice el dicho, de donde no hay no se puede sacar. Entonces, bueno, menciono aquí estos dos puntos de vista distintos entre dos auténticos pesos pesados del desarrollo de inteligencia artificial. Tanto Sutskever como Suleiman llevan en esto mucho tiempo haciendo cosas muy complicadas y me ha llamado la atención estos dos puntos de vista tan diferentes entre ellos. Y termino con las píldoras. Esta semana, como tenía mucha tela que cortar en desarrollo, no he metido prácticamente, he metido solamente una píldora, que además tiene una frase, os la digo ya, y es que OpenAI ha permitido que su motor de búsqueda, su Google, digamos, particular, su buscador basado en inteligencia artificial generativa, su Perplexity, en si lo digo de muchas maneras más, me voy a tirar otra vez una hora, ya está disponible para todos. Así que en la página normal de ChatGPT, en chatgpt.com, podéis empezar a usar el buscador de OpenAI. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.